Queremos escucharlos.
5.
Punto 5.
Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5, siendo exactamente las 5:06 de la tarde de este jueves 10 de julio del 2025. Es para nosotros un gusto y un honor acompañarlos de 5 a 6 de la tarde en este programa llamado Punto 5 a través de la frecuencia universitaria, Radio Universidad de Guadalajara, por supuesto. 104.3 de la FM es la frecuencia oficial que usted está sintonizando, o también puede ser udgtv.com si es que usted nos está escuchando a través de la señal en streaming, la señal oficial de este programa. Azael SG de este lado del micrófono, Azael López le da la bienvenida a este su programa. Ya lo sabe, ya lo hemos dicho aquí, su programa de confianza. También, por supuesto, el equipo se conforma por Emanuel Candelas, Juan Pablo. Permíteme, a ver, esto es un reto. Es con V, ¿no? ¿No? ¿Más o menos? No sé por qué estoy pensando como en Viera, pero no, ¿verdad? Juan Pablo Rivero, ve, es que ahí está la V, ahí está presente. Esta es la forma en la que mi cerebro hace conexiones. Juan Pablo Rivero está aquí en los controles también. Del otro lado de la cabina y las redes sociales, porque ya estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo a través de el Facebook Live. Así que lo invitamos a que pase a este formato audiovisual. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook y también las redes sociales oficiales de la radio. @radioUDG, Radio Universidad de Guadalajara. Eso es lo que les preguntamos, no es cierto, no es lo que les preguntamos, no les hemos dicho, más bien son nuestras redes sociales en donde ustedes y nosotros podemos estar en contacto en este hashtag Jueves de Estridencia, que le mandamos un saludo al señor Alejandro Coronado, que no sé si siga de vacaciones. ¿Ha venido el señor Alejandro Coronado? Ah, ya se le terminaron sus vacaciones, entonces más bien no nos alcanzó para tenerlo el día de hoy, no nos alcanzó la nómina para invitarlo a este hashtag Jueves de Estridencia. Pero antes le mencionamos con lo que iniciamos, Ruido del Bueno, que esperemos que les haya gustado, desde un lugar llamado Groningen en Holanda. Les presentamos esta banda llamada Inner Kavala, que se formó por allá del 2022. En realidad no tiene tanto esta banda que está haciendo ruido, y esto forma parte de su disco más reciente, que salió apenas en abril de, pues sí, más bien apenas abril de este año, abril 2025, fue que pudimos escuchar este disco llamado We Are Solitude, del disco Feathers, perdón, la canción Feathers del disco We Are Solitude. Esperemos que les haya gustado algo de lo que ellos llaman post-metal, o también metal holandés. Ahí está, para empezar el programa. ¿Cuál es el menú del día de hoy? El día de hoy tenemos varios contenido cultural que le interesa a usted. Como sabe, y como ya es tradición, todos los jueves tenemos aquí la colaboración del buen Paco Vanegas en esto llamado Index. Esto usted lo podrá escuchar pues a mitad del programa, justo iniciando el tercer bloque. Pero en el segundo bloque, regresando de este ya siguiente corte de estación, tendremos una charla. Le presentaremos a usted una entrevista que hicimos con Ernesto González, director del documental Concierto para Otras Manos, que tal vez usted se acordará, si usted tiene una muy buena memoria, pues el año pasado, en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, tuvimos la oportunidad de charlar con Ernesto, que justo el año pasado pues estrenaban este documental, que nos cuenta, hay una historia bastante interesante, de verdad, que hay que seguir, pues estas ganas por tocar música, y que en realidad pues no hay, esto suena muy cliché, ¿no? Pero no hay barreras cuando uno de verdad lo quiere. No diremos más, pues para no spoilearle. El año pasado tuvimos la oportunidad de charlar con Ernesto y parte parte del equipo, protagonistas de este documental. Recuerdo que fueron ahí a la cabina móvil de Radio Universidad, y pues porque el año pasado estrenaban este documental, y el día de hoy nos da mucho gusto volver a charlar con Ernesto, ya que pues empiezan una proyección en cines aquí en Guadalajara, que la verdad es que nos da mucho gusto. Cine Mayagüel, también estará el Cineforo de la Universidad de Guadalajara, por supuesto. además de que están nominados al premio Ariel, por supuesto en la categoría documental, también fueron ganadores de La Diosa de Plata, mejor documental. Vaya, entonces esta producción, que vale bastante la pena, estará por aquí presentándose en distintos puntos de la ciudad. De eso vamos a estar, de eso y más cosas estaremos charlando con el buen Ernesto González, regresando de este corte de estación. Así que, además, por supuesto, de ruido interesante en cuanto a la música, pues porque por supuesto son los hashtag Jueves de Estridencia. El día de hoy le tenemos una pregunta también para hacer discusión, para hacer aquí, pues, conversación. La verdad es que tenía dos propuestas de pregunta que según yo sentía que valían la pena. Me elegí la más arroba es de mamador. Más adelante les diremos el por qué. La pregunta oficial que le hacemos aquí el día de hoy es que nos diga: ¿una película debe ser verosímil para ser buena película? Más adelante le estaremos diciendo pues el motivo de esta pregunta, que nos llevó ahí a reflexionar acerca de pues un poco el purismo de la cinematografía, también hasta dónde está lo permisivo, hasta dónde podemos decir, bueno, adéntrate en el papel o adéntrate en la trama, mejor dicho. Entonces, la pregunta que le hacemos el día de hoy, y para que usted se anime a participar con nosotros, es que nos diga: ¿una película debe ser verosímil para ser buena? Sí, no, ¿por qué? ¿Cuál cree usted que es un buen ejemplo de esto? ¿Cuál cree usted que es un mal ejemplo de esto? Así que eso es lo que estaremos discutiendo el día de hoy. Y recuerde que ya tenemos abiertas nuestras redes sociales para empezar a charlar ustedes y nosotros. Arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook. Y también, ¿por qué no? Si usted gusta llamarnos vía telefónica, la manera old school, 33 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803. Pues, ¿por qué no? Aproveche que el día de hoy tal vez estaremos contestando teléfonos en cabina. Lo invitamos a que se comunique con nosotros. Mientras tanto, nosotros tenemos que ir al primer corte de estación. Recuerde, de regreso estaremos escuchando esta entrevista que hicimos con Ernesto González. Así que ponga atención, lo invitamos a que vea este documental. O también Preguntas 2.0, si usted ya ha tenido la oportunidad de ver este documental, si estuvo por ahí atendiendo el Festival de Cine el año pasado y tuvo la oportunidad de verlo, pues díganos qué le pareció. Vamos entonces al primer corte de la tarde, pero regresamos con más aquí en Punto 5.
Potente.
Punto 5.
Puntual. Punto 5.
Punto 5.
Amigos de Punto 5, como recordarán, si ya saben que estamos haciendo esta cobertura cada año en el Festival Internacional de Cine, y el año pasado tuvimos la fortuna de charlar con un proyecto que en aquel entonces debutaba aquel año, y el día de hoy nos da mucho gusto retomar el contacto, porque pues hay actividades que queremos presentarles a usted y queremos invitarlos, por supuesto, a que acudan, vean y apoyen. Y para eso el día de hoy nos da mucho gusto conectarnos vía telefónica con Ernesto González, quien es el director y productor también de este, usted recordará, esta producción llamada Concierto para Otras Manos, que el año pasado tuvimos en vivo en la cabina desde la Cineteca en el marco del Festival Internacional de Cine, pero que, como les comentamos, hay noticias que queremos compartirles. Primero, Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, Rafael. Buenas tardes. Muy contento de estar aquí.
Oye, pues cuéntanos, por favor, nosotros ya sabemos por acá un poco lo que viene. Están justamente en el rush a unas horas de hacer todo esto. Háblanos, por favor, acerca de las noticias que hay para Concierto por Otras Manos.
Claro que sí, pues estamos muy emocionados porque estamos a nada de tener nuestro estreno en cines. Ya este jueves 10 de julio vamos a estar en varias salas en diferentes ciudades del país. Aquí en Guadalajara vamos a estar en Cine Mayagüel, Cineteca FIC y en Cineforo. Estamos muy contentos de ya poder poder compartir esta historia con más personas.
Cuéntanos cómo ha sido este año, del año anterior que tuvimos la oportunidad y que estrenaban ahí en el Festival de Cine. Ahora, ¿cómo les ha ido con este proyecto? ¿Cómo han tenido que moverlo? ¿Cómo ha estado la situación a lo largo de este año que nos dejamos de frecuentar?
Claro, híjole, ha sido un año muy movido. Después de estar en el Festival de Guadalajara, estuvimos en varios festivales más, en diferentes partes del país y también en el extranjero. Por ahí tuvimos la oportunidad de viajar a Rusia, a Estados Unidos, con la película. Y pues ha sido muy bonito conocer la reacción de públicos muy diferentes que la ven y nos dan sus impresiones. Siempre conectan muy bien con la historia, con los protagonistas. Y hemos tenido también la fortuna y la satisfacción de recibir reconocimientos. En la Gran Fiesta de Cine Mexicano nos dieron un premio a Mejor Documental. En el Festival Zanate de Colima nos dieron un premio del público, que apreciamos muchísimo. Y bueno, este año tuvimos también la gran alegría de recibir La Diosa de Plata, Mejor Documental. Y apenas la semana pasada nos enteramos de que estamos nominados al Ariel a Mejor Documental también. Entonces ha sido un camino muy movido, muy bonito, y estamos muy agradecidos todos.
Para las personas que no tuvieron la oportunidad de escucharnos la vez anterior que charlamos con ustedes, cuéntanos por favor de qué va este documental Concierto para Otras Manos, que ya hemos tenido la oportunidad de ver, como una especie de sinopsis justo para que las personas que nos escuchan se animen y vayan a ver este documental.
Claro que sí. Concierto para Otras Manos trata la historia de David, que es un joven con discapacidad, y su relación con José Luis, que es su papá, y es un músico muy reconocido, y cómo parece que tienen un sueño ahí en común que no es posible realizarlo, pero encuentran la manera de ser equipo y lograr cumplir este sueño a través de la música. Entonces es una historia de ternura, de apoyo, de tenacidad, de cómo la música y la formación artística puede ayudar a las personas pues a romper los estereotipos y las aparentes limitaciones para lograr sus sueños.
Cuéntanos ahora un poco desde el lado burocrático, la otra parte ya no tan artística, todo lo que se refiere a todo esto de los trámites y permisos. ¿Cómo es que una producción como esta llegue a la distribución en cines, por ejemplo, como en Cineforo, como en Cine Mayagüel, que tanto nos gusta? ¿Cómo es todo lo que hay detrás y que muchas veces no nos damos cuenta y no vemos?
Sí, pues es todo un proceso. Afortunadamente, pues nosotros contamos con la distribución de Luca Films, que pues ya tienen mucha experiencia con películas independientes, entonces nos han ayudado mucho con toda esta parte de los trámites. Empezando porque pues hay que registrar la película, los derechos en Indoctor y en RTC, uh-huh, y pues buscar las salas, ¿no? Entonces, en esa parte, Fernando Montes de Oca de Benuca nos ha ayudado un montón, y pues ya estamos muy muy agradecidos también con ellos y muy emocionados ya por el estreno, que estamos a nada.
Han sucedido grandes cosas este año. Ya nos comentabas esta nominación a los Ariel, La Diosa de Plata. ¿Qué planes hay para el futuro, para este documental? ¿Qué te gustaría, qué les gustaría que sucediera con Concierto para Otras Manos?
Bueno, en cuanto a planes, pues a corto plazo vamos a estar moviendo las funciones de la película en diferentes ciudades. Esperamos que conforme vayan pasando en Guadalajara, en Ciudad de México, en Monterrey, pues haya cada vez más ciudades que se interesen por pasarla. Y todavía tenemos un recorrido por festivales de cine en otros países. Por ahí nos vamos a ir a Grecia, Polonia, Canadá. Y pues después viene la premiación del Ariel, ¿no? En septiembre, que ya con el simple hecho de estar nominados, de estar allí, pues ya es un gran logro para nosotros. Y esperamos que posteriormente la película pueda encontrar un espacio en plataformas para que más gente pueda seguir viéndola. Entonces eso es como nuestra perspectiva a futuro.
Ahora ya con el pasar también del tiempo, que ha habido más proyecciones, cuéntanos cuál ha sido la reacción, tanto la que tú ves al momento de la proyección, como también las personas que se acercan a ustedes después de las proyecciones y demás. ¿Cómo ha sido la recepción de este proyecto con el público en general?
Sí, la recepción siempre ha sido muy buena. Siempre es muy emocionante ver cómo el público conecta con el documental y reaccionan, se ríen, suspiran, se pasan por todo una montaña rusa de emociones, que siempre es muy bonito verlo. Y los comentarios al final, pues siempre tienen que ver con que se conmueven con la historia, con que se conectan y se sienten reflejados de sus propias experiencias de vida, ¿no? Y siempre surge también un montón de reflexiones y de enseñanzas. Hemos visto también como que cada persona toma algo desde su punto de vista y pues muchos salen motivados, inspirados, y sí, eso creo que es la parte más satisfactoria de realizar esos proyectos, ¿no?
Compártanos también si hay redes sociales del documental para que las personas estén al pendiente de lo que va a ocurrir en lo inmediato, pero también que esté pendiente de lo que sucederá en un futuro, por favor, Ernesto.
Sí, claro que sí. Pues quiero invitar a todas y todos a que sigan las redes sociales de nuestro documental. Los pueden buscar en Facebook y en Instagram como Concierto para Otras Manos. Y ahí estamos continuamente actualizando lo que sucede con el proyecto. Ahorita estamos subiendo la cartelera de esta semana y semana con semana lo vamos a seguir haciendo para que se enteren de las funciones que vamos a tener. Entonces, Concierto para Otras Manos en Facebook e Instagram.
Oye, pues, por favor, compártanos nuevamente los horarios en el que esta semana estará disponible para proyectar Concierto para Otras Manos, porque pues todavía alcanzan a ir.
Vamos a estar el día de mañana a las 7 de la tarde. Esa va a ser una función especial que va a contar con la presencia de los protagonistas y del equipo, el crew. También tenemos funciones a partir de mañana en Cineteca FIC. Esas son, mañana es a las 5:45 de la tarde y los siguientes días va cambiando entre las 6 y las 8. Y el sábado 12 estamos en Cineforo a las 4:30.
Pues ya lo escuchó, invitados todos a que sigan en redes Concierto por Otras Manos. Y si usted no ha tenido la oportunidad de ver este documental, es el momento y por supuesto estamos seguros que no se lo puede perder. Así que de este lado, Ernesto González Díaz, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de charlar con nosotros.
A ti, Rafael, fue un placer.
Punto 5. Ahí estuvo la charla que le presentamos con el buen Ernesto González a propósito de esta serie de proyecciones que estará teniendo este documental, que de todos modos le recomendamos, estar ahí muy atento a lo que están publicando en sus redes, pues para saber cuáles serán los horarios de cada semana. Ya lo escuchó usted ahí en la entrevista, pues de semana a semana estará variando los horarios en los que se estará proyectando esta película. El día de hoy, martes, hoy nomás, ojalá fuera, no es cierto, qué bueno que no es martes. El día de hoy, jueves 10 de julio, se estrena en cines. El día de hoy hacen esta presentación o se estrena de manera oficial en algunos cines aquí en la ciudad de Guadalajara. Ya lo escuchó usted, Cine Mayagüel, que está ahí en la... pues en la zona centro de la ciudad de Guadalajara, el Cineforo, que también está ahí en núcleo de la rectoría, etcétera, etcétera. Así que pues lo invitamos a que esté ahí atento, porque vaya que vale la pena ver este documental Concierto para Otras Manos. Aquí estoy viendo también los horarios, en caso de que usted no haya escuchado bien: sábado 12 de julio, 6:30, en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Ahí estaremos, ese día estará contando con la presencia del director, es decir, Ernesto, y el protagonista de este documental. El día de hoy les repetimos los horarios: jueves 10 a las 7 p.m., viernes 18, 7 p.m., martes 22 a las 7 p.m., todo esto en el Cine Mayagüel, que si usted no conoce el Cine Mayagüel, está muy bonito. Tuvimos ahí la oportunidad de hace un par de semanas de ir a un concierto, que vaya, es como, si bien es cine, también funge como centro cultural, me atrevería a decir yo. Entonces, bastante bonito el cine Mayagüel, apoya estas iniciativas, estas alternativas que pues a veces es difícil de mantener, sobre todo pues estás compitiendo en contra de cadenas como Cinépolis, Cinemex, etcétera, etcétera, etcétera. Así que pues bueno, dese una vuelta por allá. La pregunta que le hacemos el día de hoy, la pregunta oficial, es: ¿una película debe ser verosímil para ser buena? Ya tenemos por acá algún comentario y nos aquí el día de hoy queremos ponernos pues polémicos. Díganos si sí, díganos por qué no. Nos dice por acá a través de el Twitter, el buen del Facebook Live, el buen Pitroclio Caraleloide. Saludos, punto 5. Respondiendo a la pregunta de hoy, por supuesto que no. La película no tiene forzosamente que ser verosímil para ser buena. Tantas películas de ciencia ficción que son excelentes, tantas comedias que nos tienen muriéndonos de risa y que son puras mentiras, mucho drama ilógico, pero que queremos saber en qué termina. Yo creo que el principio para que una buena película sea buena es que no te aburra. Ahí está lo polémico y ahí está el punto de discusión que queremos el día de hoy charlar con usted. Pero bueno, ha llegado el momento de hacer el segundo corte de este programa. Les recomendamos que, siguiendo en este orden de lo cultural, regresando del corte, estaremos escuchando la colaboración del buen Paco Vanegas en esta cápsula tradicional, ya lo sabe, de los jueves, llamada Index. Así que bueno, vamos a un breve corte de estación. La pregunta: ¿una película debe ser verosímil para ser buena? Queremos leerlo. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Vamos y venimos.
Curioso. Punto 5.
Refrescante.
Punto 5.
Hola Heidi, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Francisco.
Oye, me gustaría empezar, si nos puedes platicar un poquito, quién eres tú, a qué te dedicas, por favor.
Sí, claro, mira, yo soy Heidi Romero, soy la coordinadora general del FICMA, el Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos.
Platícanos, para la gente que no ubica este festival, ¿cómo nace? Platícanos un poquito de la historia.
El festival nace con la intención de darle visibilidad a todas esas películas que no cumplen con esos requisitos de los festivales más grandes, ¿no? Como pues a veces es justo una cámara súper profesional que para muchos pues puede significar un gasto que no se puede cubrir. Necesita, en varios festivales necesita tener un screening en pantallas grandes importantes antes de poder participar en el festival, cosa que pues si no tienes esos requisitos pues mucho menos vas a poder cumplir luego con eso, ¿no? Hay mucha gente con mucho potencial, mucho talento, pues no tiene esa capacidad económica de otros directores de cine. Y entonces, pues así es como nace. Se ha utilizado en varias ocasiones la palabra democratización del cine y bueno, pues creo que sigue funcionando. Y aparte, pues otro de nuestros intereses es siempre abordar la tecnología en el cine. O sea, qué son las nuevas tendencias de nuevas tecnologías audiovisuales que se pueden aplicar en el cine, que antes no podían ser como ni siquiera imaginar que podían formar parte de, y que pues ahora ya es una realidad, ¿no? Y nos gusta adelantarnos a esas realidades. El festival, pues afortunadamente ha ido creciendo de una manera orgánica. Cada año tocamos distintos temas. En un año tocamos el tema de la realidad virtual y entonces abrimos esa categoría y ahora ya es permanente. En un año abrimos el tema de la transmedia y esa categoría es fluctuante, ¿no? A veces la ponemos, a veces no. Uh-huh. Otro año hablamos de la inteligencia artificial, lo tocamos por 2 años y esa categoría sigue abierta. Entonces, pues así es más o menos como el festival ha ido creciendo para todas estas personas que siguen incursionando en ello.
Que me imagino que son temas actuales, ¿no? Con los que las personas se pueden conectar, como ha mencionado, la inteligencia artificial y cómo está transformando actualmente a la sociedad, ¿no?
Es parte de la evolución de cómo se adapta la humanidad y la sociedad a nuevas tendencias y cosas que van saliendo. Es normal.
Oye, y platícanos un poco de la edición 2025 del FICMA.
Pues este año estamos muy contentos porque es nuestro 10º aniversario, entonces vamos a hacer una fiestota para todos. Abrimos unas categorías nuevas también, considerando este aniversario, y que queremos hacer algo muy padre. Estas categorías nuevas que abrimos, está entre ellas está la cinemática de videojuego, es series web, pues para seguirle dando avance, ¿no? Vamos a tocar el tema de la web 3. Hay muchos cineastas que están pues sacando el dinero para poder hacer su película pues a través de la web 3. Entonces pues también se va a estar hablando un poco de ello, cómo funciona, cómo es que estos cineastas le sacan provecho y Bueno, es un resumen rápido el que te estoy dando porque la verdad es que es bastante amplio. Pueden revisar en nuestro sitio web www.ficmafest.org. Ahí pueden encontrar todas las características, un botón que lleva directo a la plataforma donde nos inscriben sus trabajos, que es en Film Freeway, y la convocatoria, todos los detalles están ahí. Así como la programación de la muestra FICMA, que es la que está ahorita, es en la que estamos corriendo.
Ok, que tengo entendido que va a ser desde Michoacán, Veracruz, Guadalajara, Ciudad de México y Estado de México, ¿es correcto?
Sí, así es.
¿Y nos puedes platicar un poco acerca de los largometrajes que se presentan?
Sí, mira, tenemos tanto reels de cortos como de largos. Uh-huh. Entre los largos tenemos este, por ejemplo, que se va a proyectar allá en Puebla, que es El Cartero. Tenemos también un largo que se llama Mi viaje a la India, que es una comedia, está muy, muy divertida porque es como un mockumental que luego se convierte en algo real y así, está divertido. Y tenemos también varios cortos, entre ellos están varios hechos justo con inteligencia artificial. También a algunas sedes vamos a llevar los visores de realidad virtual con proyecciones de realidad virtual. Pero el punto importante es que en la muestra todos son de realizadores mexicanos.
Ok, realizadores mexicanos. Y para checar, me imagino que todo el programa está disponible en las redes sociales, ¿es correcto?
Sí, nuestras redes sociales, que en todas nos pueden encontrar con el arroba FICMAFEST, también en nuestro sitio. Ahí también vamos subiendo nuestra programación y pues me gustaría que todas las personas de los estados que mencionó ya Francisco previamente puedan estar pendientes de nuestra programación para que estén presentes. Lo importante es que la gente vea cosas que no todo el mundo ve, ¿no? O sea, en una pantalla común. Y los realizadores, pues también, o sea, nos interesa mucho que se le pueda dar proyección y no nada más una vuelta, sino segunda, tercera vuelta. Y
que chequen toda la programación en ficmafest.org, ¿verdad?
Así es, por favor.
Perfecto, pues muchísimas gracias y, bueno, pues mucha suerte.
Muchas gracias.
Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy mucho cine, mucha cultura. Ya la escuchó usted en esta colaboración semanal. Escuchó al buen Paco Vanegas en esto llamado Index. En esta ocasión una charla, una entrevista relacionada al FICMA. Así que le mandamos un saludo al buen Paco si es que nos está escuchando por acá. La pregunta que le hacemos el día de hoy, muy ad hoc de todo lo que hemos estado charlando el día de hoy. ¿Una película debe ser verosímil para ser buena? Tenemos más comentarios, nos dice también por acá a través del Twitter el buen Juan Carlampio. Hola, punto 5, respondiendo, por supuesto que no. Una película no debe ser verosímil para ser buena. Por ejemplo, Superman con, no sé por qué decir, leí Keanu Reeves. Christopher Reeve, no se le cree tanto, pero nos tienen bien entretenidos. Tiburón, que en esta época se ve muy artificial, pero estando en el mar nos vuelve el trauma. También nos dice por acá el buen Luis Medina. Batman v Superman es una obra maestra, aunque sea totalmente inverosímil. Ok, mal ejemplo. Sí, hombre. En algún punto pensé que estabas siendo serio, pero no, ya vi que no. Pero sí hay muchas grandes películas que existen dentro de la fantasía o la ciencia ficción. Matrix, Terminator 2, El Señor de los Anillos, etcétera. Saludos, saludazos. También nos dice por acá Luz Sandoval Robles. Hola, buenas tardes, punto 5. Yo pienso que una película no implica necesariamente que sea realista, sino que los eventos, personajes y las situaciones presentadas deben ser consistentes con la propia historia o la realidad. Y creo que esta última parte de tu comentario, Luz, es justamente ahí como el punto, el clavo del porqué de la pregunta. No me acuerdo si fue ayer o antier. Vi ahí una discusión acalorada, encarnizada, casi casi en Twitter. Muy a propósito o alrededor de la última entrega de Jurassic World, la que salió hace un par de semanas, Jurassic World Revealed. Y una usuaria de Twitter pues ponía un fragmento de esta película que era para ella ridículo las acciones que toma el personaje. No sé si este es un spoiler y no lo quisiera mencionar, no sé si es como parte del, creo que es parte del tráiler inclusive, porque aquí estoy viendo el tráiler oficial. Donde una, no voy a mencionar como los nombres de quienes están participando en esta escena, porque la neta es que no he visto Jurassic World Revealed. No he visto en realidad ninguna ya de esta pues como de esta nueva parte donde sale Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, etcétera, como que ya le perdí el flow, le perdí el hilo, la verdad. Pero vaya, en esta escena está, a ver, déjenme ver aquí el tráiler, a ver si no les estoy dando un spoilersazo, porque pues obviamente, independientemente de que sean buenas, sean malas, etc., es una película muy reciente, entonces no quisiera yo aquí arruinarles la experiencia. Híjole, no veo. El detalle es que ocurría una escena que no tenía sentido debido a la peligrosidad de la escena misma. Es decir, estábamos en un momento tenso dentro de Jurassic World Revered o Renacer, como usted guste decirle. Y la protagonista de esa escena tomaba una mala decisión que a leguas, tal vez si estuvieras en el mundo real, no tomarías, ¿no? Estás frente ahí este, iba a decir dragón, pues al dinosaurio protagonista, ¿no? Al Tyrannosaurus Rex. Y tomas una mala decisión y entonces su queja era que era obvio que si eso fuera real o que si se estuviera en una situación real, no tomarías esa decisión. Entonces no se justifica por qué sucede eso y es obviamente solo como para hacerlo más emocionante, para meterle tensión, etcétera. Y entonces el debate se tornó interesante y de nuevo intenso, porque muchas personas decían que estas personas que buscan una verosimilidad, si está bien dicho, que buscan, no lo sé, que buscan que todo sea verosímil en una película, pues no disfrutan las películas. Pero entonces otra parte decía, bueno, es que si vamos a permitir que todo suceda solamente porque estamos basándonos o aceptamos que es una película de ciencia ficción, pues entonces todo sucedería en un sinsentido y no tendríamos como una excusa real para decir, ah, bueno, esta película estuvo buena, esta película estuvo mala, porque partimos del hecho de que como es una ciencia ficción, nada de lo que ocurre ahí tiene realmente un sentido. Y digo, es cierto, ¿no? Partimos del hecho de que esta es una película de dinosaurios, pues en donde no existen los dinosaurios, ¿no? En la vida real. Entonces, si tuviéramos como esta misma vara al momento de medir situaciones como creíbles o verosímiles o no, pues partiendo del hecho de que es imposible que, al menos con la tecnología que tenemos al día de hoy, haya dinosaurios que pues los volvieron ahí a revivir, qué sé yo, pues partiendo de ahí ya es una película que pierde toda seriedad o que pierde toda credibilidad, ¿no? Mejor dicho. Entonces se armó ahí un debate interesante, ponían ejemplos, ponían otros como contraejemplos, llamémoslo así. Y me puse a pensar eso, ¿dónde está la línea entonces de, charlando también acá con Juan Pablo, con Emanuel, partiendo del hecho de que pues, las películas de ciencia ficción son ciencia ficción, en el nombre llevan la penitencia, ¿cuál es el punto en el que podemos disculpar o cuál es el punto en el que podemos decir, bueno, ya voy a entrar en el juego de esta película que ya es pues bastante increíble en el sentido literal de la palabra, de que pues, obviamente esto no va a suceder, pues ya voy a disculpar esto. ¿En qué puntos es disculpable el guión y en qué no? Y creo que este comentario acá que nos decía Luz Sandoval tiene un punto, ¿no? Mucho depende de los eventos, los personajes y las situaciones deben ser consistentes con su propio universo, tal vez. Hablábamos por acá un poco fuera de los micrófonos como de las decisiones o de las películas del mundo o del cine de superhéroes, ¿no? Vaya, si nos ponemos como muy puristas, pues los superhéroes no existen. Entonces, partiendo de cualquier cosa que suceda ahí, pues no, ya, o sea, ya se nos arruinó la experiencia del cine. Es decir, ay sí, ¿cómo un cuate super multimillonario va a inventar un arma, una armadura exoesquelética que se llame Iron Man? Claro que no. Si no jugáramos con estas situaciones que se nos presentan, decimos, no, es que esto en la vida real no puede ser posible, pues entonces nada del universo Marvel, perdón, hubiera tenido sentido y mucho del cine de superhéroes, tal vez. Entonces, ahí, por eso ahí está la discusión de hasta qué punto podemos aceptar o hasta qué punto podemos estirar como esta liga de lo que una película nos presenta. Ponían el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, dentro de este hilo acalorado que cometí el error de no guardarlo, pero se puso ahí interesante. Había personas que tiraban unos argumentos muy buenos, había otras personas que pues, como Twitter solamente se dedicaban a atacar y demás. Ponían el argumento de esta escena de, creo que es en The Last Jedi, este es un spoiler de una película que ya tiene varios años, ¿no? Donde Leia usa la fuerza como para volar, que al paso de los años perdón que no soltemos Star Wars, porque creo que la semana pasada también mencionamos por acá algo de Star Wars. Esa escena es como, sí te da un poco de cringe. Dices, ¿cómo es que esto, en todas las películas o en todo el universo de Star Wars, un cuate mencionaba que esa escena, a pesar del entendimiento del uso de la fuerza y de todos estos sentidos extrasensoriales, etcétera, etcétera, nunca se había mencionado que Leia fuera así de sensible a la fuerza? Entonces de pronto tienes este guionazo, pues para evitar que muera en el espacio sideral. Y esa, él pone un ejemplo de esto dentro del todo el marco y el universo y la ciencia ficción de Star Wars, esta escena para mí no tiene sentido. Entonces ese era un poco como del ejemplo que ponía y la discusión encalorada que surgió muy a propósito de una escena de dinosaurios. Entonces ese es el porqué, la pregunta que quería charlarlo con ustedes ahora que tenemos un poco el contexto. Díganos ustedes qué opinan. De nuevo, aquí estamos tomando de ejemplos, o todos los ejemplos que les he mencionado y que ustedes nos han mencionado acá en el Twitter, en el Facebook Live, pues son películas de ciencia ficción. ¿Qué sucede cuando las películas tratan o pretenden ser basadas en hechos reales, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el porqué de la pregunta. Dicho esto, los invitamos a que participen con nosotros, a que nos digan qué opinan ustedes de esto, a que nos den sus ejemplos de los peores ejemplos de, ay, Simón, ¿cómo crees que esto va a pasar? De nuevo, creo que ya un ejemplo de lo inverosímil desde hace muchos, todo lo que sucede en Rápido y Furioso, ¿no? Ya creo que esa película ya se le dejó de exigir cualquier pizca de realidad. Ya cuando, ya ni siquiera sorprendió cuando un Datsun fue al espacio, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de que ya caímos en lo absurdo del entretenimiento, pero entretenido al fin de cuentas, ¿no? Muchas películas, Rápido y Furioso, o toda la saga de Rápido y Furioso les puede parecer un insulto a la cinematografía, otros pues lo ven, de nuevo, entran como en este juego de, bueno, es entretenimiento, pues ya me la voy a pasar bien, me voy a desconectar de la realidad un par de horas, así que bueno. Esa es la pregunta que le hacemos el día de hoy. ¿Cree usted que una película debe ser verosímil para ser buena? @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Vamos al último corte de estación del programa, pero regresamos con más aquí en Punto 5.
Refrescante.
Punto 5.
Curioso.
Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación y este ruido tremendo en los hashtag juegos de estridencia que estamos escuchando. Es un fragmento de esta canción llamada God Complex, de esta banda originaria de Las Vegas, Nevada, llamada Seven. Esto forma parte de su disco End of the, Circle, que ya tiene por ahí un par de años, bastantes diré yo. Este disco específicamente se lanzó en enero del 2014. Lo más reciente de Seven es del 2025, pero vaya, ahí escudriñando los rincones del Bandcamp, pues nos encontramos con esta producción ya de hace algunos años de Seven, que si a usted le gusta este género metalístico que estamos escuchando por acá, pues invitado a que escuche en su totalidad y a profundidad pues esta canción y esta banda que le estamos presentando el día de hoy. Ya casi nos vamos, tenemos más comentarios, muchas gracias. La pregunta que le hacemos es si una película debe de ser verosímil o debe ser verosímil para ser buena. Nos dice por acá a través del Twitter William Moreno, absolutamente no. De hecho, en algunos casos, mientras más inverosímil, mejor. Solamente necesita ser coherente con su propio universo. Y el término que aplica para poder disfrutar algo sin clavarse en lo real es suspensión de la incredulidad. Tremendo término, suena bastante interesante. Aprendiendo con Armando nos dice, hola, saludos, depende del tipo de película y lo que pretende. La verosimilitud nos permite seguir anclados a la realidad, pero si la película tiene elementos narrativos fuera de ella, pues no será necesario ese rasgo. Muchas gracias por sus comentarios a ambos. A través del del Facebook Live nos dice Raúl BMX, saludos, no tiene que ser verosímil, en cualquier género puede realizarse una excelente película. Gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de charlar con nosotros a través de las redes sociales y de escucharnos. De momento ha sido todo el día de hoy. Por supuesto, no queremos dejar de lado que ya el comentario de que ya se estrenó la última película, o la más reciente película, mejor dicho, de Superman. No la hemos visto, entonces, no la hemos visto. Esperemos este fin de semana poder asistir ahí. No sé si decir que es un must, creo que es una película que sin duda alguna levanta ahí como mucha especulación. Entonces, esperemos que este fin de semana poder ir a verla. Le mando un saludo al buen Erasmo Rodríguez, que el martes tuvimos ahí una charla breve cuando él iba saliendo del lugar común. Él ya la vio, entonces dice que es recomendada. Erasmo recomienda ir al cine, yo creo que también, independientemente si está buena o es mala, creo que hasta por el puro morbo y la curiosidad de ver una nueva entrega de Superman, creo que vale la pena que asistamos al cine a ver esta nueva película dirigida por James Gunn. Esperemos la semana que viene ya haber tenido la oportunidad de verla y pues charlar de ella el jueves. Dicho lo anterior, nos despedimos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en esta emisión de los hashtag jueves de Estridencia de Punto 5. Emanuel Candelas estuvo en los controles técnicos y operativos. Juan Pablo Rivero, ahí está o ya se fue. Ya estuvo, ahí está, ya es que estamos oscuras. Ahí está, Juan Pablo Rivero también estuvo en la asistencia de los controles. Mi nombre es Asael López, en Twitter, @AsaelSG. Y queremos decirle que el día de mañana, digo, si usted no lo escuchara o si usted nunca nos ha escuchado antes, queremos decirle que los días de mañana no estamos nosotros al aire. Está Ultravioleta a esta hora de Radio Universidad de Guadalajara. Pero haga de cuenta que Ultravioleta es una extensión, la cara seria de Punto 5. Entonces lo invitamos el día de mañana a que no se pierda este programa llamado Ultravioleta, la ciencia hecha por mujeres, conducido por Anabel Casillas y Ricardo García. De nuevo, esto es como Punto 5 extendido, porque además lo produce su servidor hacia LSG, pero también ahí está colaborando Fabián Cázares. Entonces lo invitamos a que escuche la versión serie de Punto 5. Dicho lo anterior, de nuevo le agradecemos que nos haya acompañado de 5 a 6 de la tarde. Ya está aquí el Master Blank en Radio El Cubo, por lo que no se despegue para que siga escuchando y descubriendo buena música. Hasta LSG de este lado del micrófono, muchas gracias, tenga muy buena tarde, tenga buen fin de semana y por acá andaremos el lunes. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.